El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días, si se puede decir buen día en esta mañana gris y con niebla. Arrancamos este compañero de clase tratando de pensar un poco acerca de los límites de los proyectos redistributivos, acerca de hasta dónde se puede llegar, cuáles son los problemas que se encuentra en todos los aspectos, no solo en económico. Si pensamos en que democratizar la justicia es que tengan acceso a esta los sectores populares, los sectores más postergados, que puedan resolver sus problemas en distintos ámbitos en el Poder Judicial, que desde el Poder Judicial no todos seamos, no haya algunos más iguales que otros, como viene pasando. ¿Será cierto que estos 6 proyectos de leyes que nos propone, bueno, ya casi leyes, porque le falta muy poco para ser votado, algunas ya son leyes, que esto es lo que realmente va a garantizar eso? ¿O esta democratización de la justicia o del Poder Judicial cabalga sobre una reivindicación sentida, pero apunta a resolver los problemas más operativos y de poder que tiene hoy el gobierno en relación con otros sectores del poder? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Los controles de precios son la panacea? ¿Son medidas que alcanzan para un poquito y después hay que ver qué otra cosa se hace? Vamos a ver cómo llegamos a octubre, a junio, que están las primarias. ¿Qué pasa con esa inflación que aquellas medidas redistributivas, como puede ser la asignación universal por hijo o los aumentos de salario en las negociaciones, en los convenios colectivos, se los va comiendo? ¿Qué pasa con el dólar blue, paralelo, marginal, ilegal? ¿Es un mercado tan chico que no influye en la economía? ¿Hacemos como que no existe, no te toco, toco el aire? ¿Es cierto que existen sectores que están pujando muy fuerte por una devaluación? Ahora, la respuesta es, no, es un mercado chiquito, no influye para nada. Mientras tanto, la disparada del dólar en una sociedad que, como todos sabemos, está acostumbrada a ahorrar en dólares o a pensar en términos del dólar, aunque no haya visto un dólar en su puta vida, la cara de Washington o la pirámide con el ojito que está atrás del billete del dólar, la vieron por ahí en fotos. Igual, el peso que tiene el dólar es importante en la cabeza, en el imaginario colectivo, y entonces nos quedamos así diciendo que es marginal. ¿Cuáles son los límites que tiene un proyecto que se dice redistributivo y que empieza a encontrarse con que cada vez necesita importar más energía, pero encima importa más energía en el momento en que la actividad industrial, que es quien más consume energía, está mesetada? Hace 3 trimestres que está estancada el crecimiento económico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de redistribución? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformaciones? ¿Hasta dónde es posible las reformas? ¿Hasta dónde se puede mejorar la situación de los que menos tienen con medidas redistributivas y que éstas se sostengan en el tiempo en términos de una sociedad injusta en el que la distribución de la riqueza sigue teniendo una estructura injusta y en términos de no atacar las raíces de esa injusticia, de no poder, no sé, ponerle algún límite a la al tema fundamental que es la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Qué pasa donde los monopolios cada vez tienen más peso y tienen más poder de fuego? Bueno, de esto y de algunas otras cosas más se trata, compañeros de clase, del día de hoy.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Nueve, 11 minutos, estamos acá en Compañeros de Clase. ¿Cómo estás, Marcelo Rudy?
¿Qué tal, Santiago?
¿Cómo le va, compañero Alejandro Bami?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Buen día.
Bueno, acá estamos en otro nuevo programa con, bueno, muchas cosas que fue adelantando algunos temas que vamos a tocar hoy Marcelo en la editorial. Vamos a tener, después de las noticias, una entrevista con el compañero de clase Eduardo Lucita, que, bueno, vamos a hablar un poquito a ver sobre esos límites que bien estabas planteando vos que tiene el sistema, ¿no?
Sí, ya lo hemos entrevistado otras veces. Eduardo es economista del grupo de economistas de izquierda. Es muy claro, nos ayuda a entender.
Muy didáctico. Eduardo. Ayer tuve la oportunidad de estar escuchándolo en la Universidad de Luján, estuvo Laura Marrone y la compañera Betania del bloque sindical. Uh-huh. Estuvieron ahí exponiendo sobre, bueno, lo más referido a la educación. No le queremos preguntar más sobre el dólar, a ver si tenemos que comprar dólares. No sé, yo tengo unos ahorros ahí, no sé qué hacer. Bueno, después tenemos, vamos a hablar con otro compañero de clase, Eduardo Suárez.
Otro Eduardo, hoy es el programa de los Eduardos.
Que fue, bueno, uno de los abogados que estuvo en el tema de la Jara, con el tema de la Jara, y es un abogado muy comprometido, que lo conocemos hace mucho tiempo, ¿no?
Eduardo Suárez, militante desde hace muchísimo tiempo, fue parte de la generación del 70, con responsabilidades importantes dentro de Montoneros, digo, es un compañero que es abogado y que es militante de hace
mucho. ¿Fue alguna vez candidato de alguno de estas alianzas entre peronismo y izquierda, no?
Sí, el PC, el MAS, fue candidato, me parece que a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, del Frente del Pueblo, allá por el 85.
Allá las primeras elecciones. Sí, ya lo dije.
Fue, la verdad que nos interesa mucho la opinión de Eduardo en términos de que no es solo un abogado, un técnico de temas judiciales, no es alguien que solo tiene el conocimiento de las cuestiones legales y todo eso. Es, por otro lado, un militante y tiene una mirada desde una posición de clase.
Sí, y se habla mucho de esto sobre se habla mucho sobre el cambio de la justicia y todo este debate que se produce y que lo toman los medios importantes y que estamos todos ahí pendientes de esto, pero realmente uno piensa, para nosotros, digamos, para los trabajadores, para los sectores populares, ¿qué influye? ¿La magistratura, los nuevos jueces? ¿Vamos a tener más justicia?
Y que sean 19 miembros el Consejo de la Magistratura y que se elijan por voto popular, más allá de que pueda ser un avance, ¿en qué le cambia la vida cotidiana y el acceso a la justicia a los sectores populares? Si por democratizar entendemos redistribuir la justicia en términos de los conceptos y las ideas que maneja este gobierno y este proyecto, no tiene más que ver con que tienen trabado la designación de jueces, que quieren poder resolver algunos temas que pueden ser importantes, pero no afectan directamente, no inciden directamente.
Va a estar interesante.
Había un problema en relación con tener algo de guita, con cuestiones más gruesas. La primera medida no fue ver, fue la asignación universal por hijo, que claro, es una medida que todo el mundo, que fue dar directamente el acceso, sí, a un cierto recurso para poder resolver algunas cuestiones.
Sí, sí.
En la justicia pareciera que van por otro lado.
Sí. Vamos a tener un rincón escolar, titriteros, ¿sí? Que tenemos, no tengo claro si van a venir al piso o vamos a tener charla telefónica.
Me parece que va a ser telefónica porque hoy hay un festival de títeres.
Ajá.
Y los compañeros dijeron que iban a poder venir, pero bueno, igual telefónicamente los vamos a tener presentes en compañeros de clase.
Bueno, vamos a charlar un poquito sobre cómo andan las campañas también en las elecciones de UTEBA, que son el 22 de mayo, ya falta menos, y las campañas están a full.
No te equivocaste.
No me equivoqué, ¿no? Sí, porque digo 22 de marzo, resulta el 22 de marzo cumpleaños León, entonces cada vez que quiero decir el 22 de mayo digo 22 de marzo, pero
aclaremos que León es el hijo de Santiago.
Bueno, y vamos a tener alguna comunicación también con algún compañero del encuentro colectivo, a ver cómo están en otros distritos en la campaña, y también quizás tengamos tiempo para ver cómo estamos nosotros acá en Morenos. El 18 tenemos a la Peña, que eso va firme ahí, el 18 ya estamos invitando a los compañeros
Peña para o Festival de Rock. ¿O ambas?
Es una peña rock.
Peña rock, muy
ahí
bien.
Está. Una peña rock es porque hay un poco de...
Es coquís ron.
Sí, ron. Es rock, salió...
Ron, la gana, ron con cola.
Sí, no, es una peña porque va a haber lo que hay siempre las peñas, que es vinos y guitarras. Y después va a haber bandas de rock también porque, bueno, demostrando que tenemos jóvenes también en
un
la Bordeaux.
Un poquito de rock and roll.
Bueno, y vamos con las noticias, que hoy tenemos un poco mermado el tema de las noticias, porque no vino Martín, que está ausente con aviso. Le vamos a mandar un beso grande a Ámbar, que cumple años hoy, y le hacen la fiestita, y está dedicado a eso el compañero Martín. Así que lo vamos a bancar acá a Alejandro con las noticias. Vamos a las noticias.
Las noticias. En compañeros de clase.
Lo interrumpo, profesor Alejandro, si antes damos los números de teléfono que siempre nos olvidamos. Para llamar por teléfono acá al programa es el 466-6559.
Correo electrónico a compasdeclase @fmmoreno.com.ar.
O para mandar mensaje de texto al 11-40-37-44-56. Ahora sí, profe.
Cómo no, muchas gracias. Bueno, estamos acá un poco en el marco de la editorial nuestra. Evidentemente hay un avance, por lo menos un intento de avance firme, de la ultraderecha a nivel mundial. Recordamos Paraguay, recordamos la situación de Venezuela, que evidentemente, aunque ganó Maduro, evidentemente hay un gran avance de la ultraderecha electoral, por lo menos. Y ahora se confirma con lo de Grecia y con lo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el partido antieuropeo y antiinmigrantes, UKIP, fue la gran sorpresa de las elecciones municipales británicas. Severa derrota de Cameron, el primer ministro, y avance de los laboristas. Un paso firme de la derecha xenófoba en Gran Bretaña. Evidentemente, los neonazis están en el banquillo. Eso... para la interpretación que nosotros tenemos de la justicia burguesa, es un avance reformista importante. Beth Chappe, la cabecilla, está vinculada con los neonazis de Alemania y este acto jurídico, digamos, es el primero después de la Segunda Guerra Mundial. Los peores actos de violencia neonazi incluyen el asesinato de 8 turcos, un griego y una mujer policía, y evidentemente está esta mujer Chape, titular de los neonazis británicos, en el banquillo de los acusados. Hay una muestra de caricatura francesa del siglo XIX en el Museo del Humor. Esas imágenes que cambiaron la historia revelan que Francia sí siguió siendo, por lo menos durante el siglo XIX y parte del XX, un lugar de referencia indudable cuando hablamos de la lucha de clases. El presidente norteamericano, querido compañero, Obama, habló de migración y narcotráfico. Es importante lo que está diciendo porque evidentemente en la frontera sur de los Estados Unidos hay 20 millones de personas que todos los días pasan en forma ilegal hacia los Estados Unidos. Son mexicanos, o como dicen ellos, ciudadanos de segunda. Vamos a las noticias nacionales. El tema del dólar blue es un tema que vamos a analizar en el marco de lo que nos explique Lucita, pero evidentemente el gobierno tiene una pequeña ofensiva en contra del dólar blue, que acaba de cerrar a 9.88, es decir, rosa los 10 pesos.
Rosó, llegó a 9.90 y algo.
Claro, y cerró finalmente en 9.88. El gobierno resaltó lo reducido de ese mercado, dice que no suma de 200.000 personas, y descartó una devaluación brusca como la que buscan, dice, poquitos argentinos. Esa declaración la hizo el vicepresidente Vudú. Estuvimos en el acto que la burocracia sindical que encabeza ATE en Capital Federal y que es apoyada totalmente por la CTA, hizo contra la represión en el Hospital Borda. Allí el compañero Yasky dijo que no estaban de acuerdo con la represión ilegal y de ninguna manera injusta, Nosotros decimos que no existe la represión injusta.
Y tampoco la represión legal,
sino que no debería existir la represión. Hay un sector del peronismo, sector minoritario, que lucha contra esta burocracia, que evidentemente está de acuerdo con nosotros.
Sí, la represión es represión, digamos. No es legal ni ilegal, es represión.
En el marco de la violencia institucional, representantes de los tres poderes del Estado, junto con organizaciones sociales como las Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de las víctimas, analizaron y repudiaron la violencia que ejercen las distintas fuerzas de seguridad y penitenciarias. Lo que se escuchaba en la marcha, que fue multitudinaria del día martes, era que en realidad solamente les quedaba el juicio político contra Macri y contra sus seguidores. Evidentemente, muchos opinaban que eso era cierto, pero no vemos que haya pasos firmes en ese sentido.
Sí, yo me quedé pensando, lástima que está Martín, porque es el que por ahí mejor interpreta estas cuestiones de las internas y demás, ¿no? Porque Yasky estuvo en el acto, ¿sí? Reivindicando, obviamente, y nos parece bien que se ponga ahí, pero el Suteba de acá de Moreno no llamó a la movilización y al final creo que terminó dando 115 B3 a algunos compañeros, pero que tampoco nos enteramos, ¿no? Que había. Fue una cosa muy rara. Hubo compañeros que llamaron al sindicato, ¿sí? Y le dijeron que no había nada, que si no ya hubieran avisado, ¿no? Inclusive así de mal humor, como que les molestaba que les preguntaran sobre la actitud que iba a tomar nuestro sindicato acá de Suteba. Al final, pudo ir algunos compañeros que no estaban trabajando o que fueron un rato, ¿no? Y no se pudo hacer una manifestación de los docentes que, por supuesto, estaban dispuestos a ir.
Damos una noticia en el marco de la violencia contra la mujer. Evidentemente hay un programa de televisión en Dinamarca que se llama Blachman, porque está conducido por un señor que se llama Blachman, que parece que es muy famoso en ese lugar, donde entra una mujer vestida con una bata, le sacan la bata, queda totalmente desnuda. Ajá. Entonces el conductor del programa y su invitado analizan el tiempo según el cuerpo de la mujer. Ajá. Evidentemente, esto es un avance en lo que se llama la violencia contra el cuerpo de la mujer. Estamos en contra de esa actitud.
Muy bien.
Y ahora, un poco en el marco de lo que veníamos charlando, hubo una reunión muy importante entre Lavagna, Mauricio Macri y Hugo Moyano. Sí, en realidad, evidentemente, existe por lo menos un intento de ofensiva de la derecha, que por ahora tiene marcos electorales, donde evidentemente hay diferencias entre ellos, porque Moyano criticó a Macri, aunque en forma un tanto velada, habló de los ojos azules, como si no los peronistas no pudieran tener ojos azules, pero evidentemente existe esa, hay diferencia de clase, evidentemente, en ese frente que quieren construir.
Es muy raro esto que está pasando, ¿no? Se ponen para una foto y después se va a la cámara y se claro. pelean, pero hay otras fotos de las peleas también, ¿no?
Claro, exactamente. Finalmente queremos cerrar con una noticia muy importante para nosotros, porque en Jujuy se quebró la barrera de la impunidad. Fueron condenados a cadena perpetua 3 exmilitares que participaron de hechos de la violencia que todos conocemos que realizó la dictadura militar. Hay una pata civil muy importante en Jujuy, que es Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, que se están juntando elementos para llevarlo a juicio. Mientras tanto, alabamos, evidentemente en el marco de esta justicia que tenemos hoy, que se haya condenado a represión perpetua, a reclusión perpetua, a 3 exintegrantes de esa patota militar.
Bueno, hoy vamos a invitar a un compañero de la Correpi, porque hubo un juicio esta semana también donde se condena a un policía de acá de Moreno, ¿sí? A Paechea, que se lo condena a prisión perpetua también, y es, parece, un caso, histórico, porque hasta ahora no se había condenado a policías a cadena perpetua por gatillo fácil. Fue un caso terrible que, bueno, fue llamado acá en Moreno un patrullero por una reyerta familiar, aparece el tipo este y le pega 2 carabinazos al tipo. Y a partir de ahí se desarrolla el juicio. Esto fue en el año 2010. Bueno, esto lo va a venir a comentar seguramente un compañero de Correpi, que el sábado que viene, porque el Correpi estuvo con mucha actividad esta semana y ayer mismo tenían otro juicio más, y bueno, se le hacía difícil venir hoy, pero para la semana que viene ya lo vamos a comprometer a que estén. Bueno, cerramos entonces las noticias, vamos a un pequeño recreito, después seguimos.
Adelante, compañero.
ya se va. Y se va otra vez, amigo.
Compañeros de clase, en la 90.1.
Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices.
Marco, favor.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. Sábado 18 de mayo a las 20 horas, en Buchard 108, esquina Mitre, Casa de la Juventud Sindical, a 3 cuadras de la estación de Moreno, lado norte. Festival de Bandas, a beneficio de una nueva antena para FM Moreno. No te lo podés perder.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Noticias, entrevistas, cultura. Cultura, cultura. Y por supuesto, la actualidad docente desde otro punto de vista.
palabras se hacen muy lejanas. ¿Qué esto? Nos volvimos así.
Y es la banda de sonido de mi adolescencia, podríamos decir.
Es la banda de sonido de la vida.
Sí, de vida, justamente. Sí. Es el primer tema, el tema número uno del long play, iba a decir. Ya no es más long play, ahora se habla de CD, pero
del
para
LP.
Mí es long play. De vida de Sui Generis, el primer disco que sacó Sui Generis.
Muy lindo recuerdo. Ahí estaba hablando también con Adela, que es de otra generación, que también es el tema de su adolescencia, ¿no?
Sí, yo...
Como a ver, es el tema de adolescencia de muchos.
Cuando salió... Yo debo reconocer que no escuché Vida cuando salió Vida. Ajá. En el 72 tenía 10 años. Pero sí, Sui Generis es una banda de mi adolescencia, claramente.
Bueno, 9:35, compañero Marcelo Rudy. Estamos acá en comunicación con el compañero de clase Eduardo Lucita. ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo va eso, Eduardo? ¿Tenés un par de horas para explicarnos algunos temas económicos?
Sí, o en unos minutos, porque tampoco hay mucha explicación, ¿eh?
Eduardo, primer tema. A ver, inflación. Digo, siempre se hace una metáfora con la inflación en la economía con la fiebre, ¿no? Se compara mucho con la fiebre de las personas. ¿Hasta cuánto, hasta qué temperatura puede, hasta qué inflación puede soportar una economía y hasta dónde hay que bajarla? Porque, la fiebre cuando uno tiene 38, 39 te la bajan, pero no te la bajan a 20. ¿Es necesaria una inflación cero? ¿Cuál sería el margen de inflación tolerable?
Bueno, eso como cuestión general es difícil porque depende de cada una de las estructuras económicas sobre la que se verifique el problema de la inflación o del alza de los precios, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un sistema de control de la inflación por meta de la inflación, normalmente cuando la inflación llega a 2, 2.5 al año, ahí la empiezan a bajar, ¿no? Oscila entre eso. Pero bueno, es una determinada economía. Lo que es cierto que acá no estamos frente a una inflación desbordada, en el sentido de hiperinflaciones que hemos tenido en otro tiempo, pero llevamos ya varios años con una inflación que como mínimo es del 20%, ¿no? O sea, la situación no es absolutamente crítica, pero tampoco es una inflación que no haya que intentar controlarla o reducirla, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se controla y se reduce? Porque pareciera que los controles de precios, que es la medida que ha elegido el gobierno, tienen un límite, un techo, pareciera que la preocupación es llegar a junio o octubre, ¿no? En función de las distintas elecciones.
Bueno, sí, históricamente, siempre que se han puesto controles de precios, esos duran un tiempo y después finalmente la situación explota, porque la inflación de alguna manera busca los vericuetos, el alza de precios para expresarse, ¿no? Actualmente, bueno, acá toda la política de control de precios que vienen implementando el gobierno desde el 2008 para adelante fracasaron. Ahora estamos en un congelamiento convenido, no es control de precios. Han hecho acuerdos con una serie de empresas de mantener los precios congelados en cierto nivel hasta determinado momento. Algunos dicen, primero fue por 3 meses, después se prolongó un poco más. Se dice que puede llegar este congelamiento hasta fin de año. Lo que es cierto es que esto ha provocado en lo inmediato una desaceleración de la inflación. No es que los precios no sigan subiendo, pero ya no suben con la fuerza que tenían antes, ¿no? Por eso hay distintos, como acá se rompió el termómetro de la inflación, hay distintas mediciones, ¿no? Algunos están hablando de una inflación del 22%, 23%. Parece que la acumulada en los 3 primeros meses del año anualizado daría un 15%. Hay que ver cómo esto funciona, ¿no? Pero lo que creo que hay acuerdo es que hay un principio de desaceleración, que no se sabe hasta cuándo va a durar. Pero que de todas maneras esto no resuelve el problema de la inflación.
Ahora, ¿no había que aprovechar esta desaceleración para empezar a pensar en otras medidas que puedan sostener esto y, y bajarla un poco más en términos de que la inflación se come las mejoras de los asalariados, fundamentalmente.
No, eso no hay duda, y especialmente está incidiendo sobre los asalariados del sector público, donde el techo en las paritarias que el gobierno impuso es obviamente inferior a la inflación que hemos tenido, lo que estamos teniendo, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tendría que actuar sobre las 200 empresas que forman precios en el país, que son las formadoras de precios y que el resto las sigue, ¿no? Uh-huh. No son muchas, y la forma es meterse en los registros contables de las empresas, verificar los costos de producción y de distribución, porque siempre hemos hablado de los costos de producción, pero hay que meterse también en la distribución, porque con los cambios que hubo en el capitalismo mundial y en el capitalismo mundial, hoy el costo de la distribución es muy alto también, ¿no? Y la tasa de ganancia de las distribuidoras son muchas, es grande también. Entonces hay que meterse en los costos de producción y de distribución de las mercancías producidas, ¿no? Y ahí ver cuál es el costo real y cuál es la tasa de ganancia que tienen. Porque la propia presidenta ha señalado que se la llevan en pala, ¿no es cierto? O sea, todos reconocen que hay tasas de ganancias muy altas en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, hay que morigerar esa tasa de ganancia, poniéndole cierto nivel de razonabilidad. No que ninguna empresa pierda plata, porque las empresas no están para perder plata, pero tampoco que se la lleven en palada en momentos críticos como este.
Claro.
Y fíjense que son, de las 500 grandes empresas que hay en el país, son 200 empresas las que hay que controlar. No es un universo tan grande, ¿no es cierto?
Otra de las medidas que toma el gobierno para intentar bajar o controlar la inflación, ¿se puede decir que es el ninguneo que tienen con el mercado paralelo del dólar?
No sé si eso es una medida para la inflación. Es decir, lo que es cierto que el gobierno resiste la devaluación. Están intentando forzar una devaluación y el gobierno la resiste porque sabe que eso genera una depresión salarial muy fuerte. Siempre que hay devaluación, los perjudicados son los trabajadores de ingresos fijos, los asalariados. Si se perjudican en esta etapa los asalariados, se cae el consumo.
Claro.
Entonces, si este gobierno, que hace todo el eje de su modelo de acumulación y reproducción de capitales en el consumo del mercado interno, deteriorar el mercado interno no le interesa, ¿no? Entonces, también es cierto que hay un retraso en el tipo de cambio que especialmente está perjudicando a las economías regionales. Por lo tanto, ahí algo tiene que hacer, ¿no?
Claro, es cierto que el dólar blue es, por un lado, una presión muy fuerte de los sectores que quieren la devaluación y, por otro lado, es un mercado muy chico. Ahora, pareciera que el gobierno toma una actitud autista, no te toco, toco el aire, no existe, no influye, y en realidad termina influyendo en la economía cotidiana.
Sí, eso es cierto. En la medida que demora y en la medida que la brecha se amplía, la estrategia del gobierno de publicitar que lo que es cierto, que es un mercado muy chico, que simplemente es especulativo, no le ha dado ningún resultado. Al contrario, ha permitido, y esto genera una serie de problemas, como por ejemplo la sobre y la subfacturación, ¿no? Que eso sí va a incidir en la economía real. Porque en el dólar paralelo las transacciones son muy escasas, son meramente especulativas y no inciden sobre la economía real. Pero en la medida que la brecha es tan grande, comienza a haber sobre y subfacturación y eso sí es economía real, ¿no?
Pero de todas maneras,
eso que han descubierto ahora, que había 20 millones de toneladas de soja que se vendieron extraoficialmente, no es la primera vez que pasa. Hubo otros periodos en la Argentina, en otros gobiernos, que por ejemplo que Paraguay resultó ser que exportaba más carne que la Argentina. Era ganado en pie que salía de contrabando y lo vendían en Paraguay. Y en la época de Menem pasó con las aceitunas en la zona de La Rioja, esa zona, que salían por Chile, ¿no?
Sí, por eso.
O sea, cuando hay diferencia del tipo de cambio de este tipo, bueno, siempre hay algún negocio ilegal, ¿no? Se crean negocios marginales que evaden la economía real.
Sí, yo pienso también, en esto que es tan chico el mercado. Hay compañeros, por ejemplo, que están juntando plata para comprarse una casa. Digamos, no tienen que comprar con dólares en la casa, porque sigue estando dolarizada la cuestión inmobiliaria, digamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fotocopiadora y los insumos de la fotocopiadora hay que pagarlos en dólares también, porque, o sea, yo discuto un poco esto, si es tan chico el mercado y si no afecta, si es solamente especulativo ese mercado, ¿no?
No, pero por ejemplo, los insumos para una fotocopiadora o los insumos importados entran todos por la economía real, o sea, se pagan a 5 pesos y pico, no se pagan a 10 pesos ni a 9 pesos.
Sí, a nosotros nos cobran a...
Lo que pasa es que después hay alguno en el medio que te lo quiere cobrar a 9 y pico.
Pero sí, pasa eso.
No, está bien. Bueno, entonces ahí se necesita un Estado que ordene esta situación. Pero digo, esa gente paga 5 pesos, no paga 9 pesos.
Bueno, las fotocopiadoras que se compran acá son usadas, no hay fotocopiadoras. O sea, no, nadie puede comprar una fotocopiadora nueva porque salen, no sé, cientos de mil.
No, pero por ejemplo, el tóner no sé si hay nacional, hasta hace poco era todo importado.
Es importado el tóner, es importado, sí.
Una industria más conocida, los autos.
Sí.
Que tienen un componente importado muy fuerte, todo eso entra a 5 pesos. Lo mismo que lo electrónico, todo entra a 5 pesos. Uh-huh. Bueno, que después haya comerciantes que remarcan por su cuenta, claro, bueno, ahí tienen que intervenir el Estado.
Ahora, con esto de las importaciones, exportaciones, saldo comercial, me lleva a mí a otro tema. ¿Han aumentado las importaciones de combustibles, de energía, en periodos en donde la industria, que es quien es el gran consumidor de energía, está estancada? O ha tenido una disminución? ¿Cómo se explica esto, Eduardo? ¿Y cuál es el cuello de botella con el que se encuentra el gobierno en este tema?
Bueno, este es, por un lado, es uno de los grandes fracasos de estos 10 años de administración kirchnerista, que es la política energética, que está llegando a un límite y que significa que estamos importando por 10 o 12 mil millones de dólares al año energía en distintos tipos de energía, ya sea fluido eléctrico, como combustible, como gas licuado, etcétera, ¿no? Esto se ha agravado ahora con el incendio de la refinería de ahí, de La Plata, cercana a La Plata, ¿no? Uh-huh. Que hace que estemos importando directamente combustible líquido que antes no importábamos. Pero bueno, eso es una emergencia producto de esta situación. Pero hay una situación general que es la crisis energética, ¿no? Y la falta de inversiones en ese sector, porque, por ejemplo, la capacidad de producción de petróleo está, o incluso hasta creo que aumentó un poco, pero no hubo inversiones en refinación, no hay nuevas refinerías en curso. Por lo tanto, si hay un aumento de la energía producto de la explosión del parque automotor, no hay forma de... hay que importar, ¿no?
Y... pareciera que vos decías recién que no hay inversión en refinerías. Vos decías que una de las patas o de los puntos en los que se sostiene el modelo es el consumo interno. Por otro lado, otra de las cuestiones propuestas o declamadas del modelo es la sustitución de importaciones y un desarrollo industrial independiente, si se quiere.
Exacto, exacto.
Ahora, en esa segunda parte, es donde más agua hacen, no han conseguido que se reinvierta, ¿no? Pareciera que no hay reinversión y desarrollo industrial.
No, claro, ese es todo otro problema. Es cierto que tienen una concepción de desarrollismo basado en inversiones extranjeras, y esto no está funcionando en el mundo. Por eso nosotros hablamos de neodesarrollismo, es un que nace de las entrañas del neoliberalismo y encuentra ahí sus propios límites, ¿no? Es difícil que hoy volvamos a tener una industria integrada como la que teníamos en el pasado, porque el mundo cambió. Uh-huh. Lo de la industria automotriz es muy claro. Uh-huh. En casi ningún país del mundo se produce un auto completo. Se importan partes de todos lados. Acá, fíjense ustedes, según sea el modelo, entre el 60 y el 80% de un auto es importado. Uh-huh. Pero también lo es en Brasil, es en otros lados, ¿no? Los procesos electrónicos también, son muy pocos los países que tienen industria electrónica propia.
Sí. El teléfono celular y todos
un celular que se fabrica acá en Tierra del Fuego es una bolsita de plástico que viene con 60 partes adentro, y acá lo que se hace armar y ponerle la carcasa. Entonces, uno puede discutir, tratar de ganar un lugarcito bajo el sol ahí, pero ahí nosotros tenemos el problema del Mercosur con Brasil, ¿no? La industria brasileña es mucho más potente que la nuestra. Nosotros le exportamos a ellos, tenemos superávit comercial en los autos terminados que les exportamos, pero tenemos un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares por año por las autopartes que le compramos a ellos, ¿no? Pero además hay otro problema, la industria automovilística argentina y Brasil se sostiene por el Mercosur y por la protección frente a terceros países, porque si no fuera por el Mercosur no hay industria automovilística ni en Argentina ni en Brasil, porque no pueden soportar la presión de las grandes industrias en el mundo, especialmente en China, el sudeste asiático, que ahora están invadiendo todo, ¿no? Es decir, son problemas del capitalismo más que de los gobiernos. Cada gobierno puede avanzar un poco en alguna cosa, en otra, pero las tendencias del capitalismo mundial son estas, ¿no?
Sí, yo pensaba en esto, me quedé enganchado en esto de las... Hay un régimen como de... importaciones temporarias, ¿no? De cosas que se importan para volver a exportarlas. Y ese régimen
es
diferenciado, digamos. Hay una cuestión ahí de impuestos que no se pagan en ese sentido.
No, claro, hay exenciones impositivas y hay que, si uno importa un dólar, en algún momento tiene que haber una exportación de un dólar, cosa de que se compense el balance de divisas. Pero también es cierto que muchas veces importamos bienes industriales y ese dólar lo compensamos con bienes primarios. Entonces no es lo mismo desde el punto de vista de la creación de valor, de la creación de empleo, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro. O sea, nos salva que seguir teniendo granos y venderle los granos a China, porque si no estamos en tachos, digamos, con esta cosa de que si exportamos más repuestos de los autos importamos más repuestos de los autos que exportamos. Ahí está el desajuste, ¿no? Eso por lo menos.
Claro,
entendí.
Por ejemplo, una de las peleas que hay sistemáticamente con Brasil y que una ahora está al rojo vivo de nuevo es la industria de autopartes. Sí. Argentina quiere que Brasil le habilite aumentar el cupo de autopartes que se pueden producir en la Argentina. El problema es que producir en la Argentina es más caro que producirlo en Brasil, por un problema de economía de escala. Entonces, es lo que se llama las asimetrías. Hay asimetrías muy grandes entre la economía brasileña y la argentina, como también hay asimetrías muy grandes entre estas dos economías y Paraguay y Uruguay. Entonces el Mercosur es difícil de en términos económicos de hacerlo funcionar más armónicamente.
Ahora, por un lado son esos problemas los que son hacia adentro del Mercosur, y por otro lado el Mercosur te sirve como herramienta global frente a otros bloques y a otras zonas.
Claro, de protección, pero vos tenés un problema. Si China te compra una parte importante de tus exportaciones agrarias, China te exige una contraparte, ¿no? Y claro, la contraparte es que le abras el mercado de productos terminados.
Y ahí estás al horno.
Entonces las relaciones comerciales son de esta naturaleza, ¿no?
No, si le pasa eso lo mismo a Brasil, que le debe estar pasando, se complica todavía más, porque ahí Brasil...
Brasil, incluso Brasil está más complicado, porque el comercio exterior de Brasil es deficitario con todos los sectores del mundo, menos con el sur de América Latina, donde es superavitario.
Ajá, o sea, en cambio nosotros tenemos superávit.
Una de las cosas que ha pasado en los últimos 15, 20 años que... El mercado exterior argentino se ha diversificado bastante, ya no es como antes que solo exportábamos a Europa, ahora no es solo que exportamos a China, exportamos a muchos otros países, incluso el problema de las relaciones con Irán están mediatizadas también porque nosotros le exportamos a Irán también.
Claro.
Digamos, no son solo problemas políticos, hay una base material que está dando vuelta ahí, ¿no?
Eduardo, la verdad que dan ganas de seguir 2-3 horas más, es muy clara tu explicación. No vamos a poder agotar todos los temas en este programa y te vamos a volver a estar molestando algún otro sábado para que nos aclares un poco estas cuestiones de economía.
No hay ningún problema, porque los problemas no se agotan, seguro que en la economía argentina no se van a agotar. Si no son estos, van a aparecer otros, porque una economía independiente con un desarrollo insuficiente y deformado de las fuerzas productivas como tenemos históricamente, siempre genera problemas, sean estos o sean otros, pero siempre hay conflictos, ¿no?
Bueno, gracias,
muchas gracias,
compañero
Eduardo.
Abrazo grande.
Bueno, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Buen día.
Muy claro, Eduardo.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno.
Veo el sol entre los techos. Y estoy con vos, y estoy con vos. Toma dos blues del mismo disco Vida de Sui Generis.
Qué bárbaro, qué recuerdo. Uh-huh. Bueno, ¿qué te pareció, Lucita?
Interesante, a mí me aclara
mucho. No, desasna bastante, ¿no?
Sí, sí, hay. Surgen muchas más preguntas, ¿no? Uh-huh. Para hacerse en relación con esto. Y ¿hasta dónde se pueden sostener las reformas? Uh-huh. ¿Qué otras reformas necesitan estas reformas? Para
yo a veces no, me gusta quedarme ahí porque me amargo más después.
No,
Ahora, a mí me venden cosas para la fotocopiadora a precio de dólar blue.
Sí, es bueno, hijo de es que tuna que es se aprovecha. Que siempre, ¿no?, hay gente que se aprovecha de estas cuestiones. Uh-huh. Esto es, bueno, viste que Lucita dijo, los costos de producción, los costos de distribución.
Sí, eso de la distribución, ¿no? Después, bueno, ahora no hay tiempo.
¿Y
pero
hay el gremio camionero, por ejemplo, que ha tenido tanto peso con el desastre de los ferrocarriles?
Bueno, que se levanta en pala es un ñato que trae las cosas, las producciones del interior y las vende acá en Buenos Aires. Ese se levanta en pala. Los productores allá están muertos de hambre y el que realmente está lleno de guita es el que trae la producción, ¿no?
Vamos a un recreo, ¿no?
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Los sábados, de 9 a 11 horas, escucha
Compañeros de clase.
Bueno, ya me han reprimido por un mensaje.
Tuvimos un mensaje, lee el mensaje, no te hagas el distraído.
Que cambiemos la música o que no me dejen cantar a mí.
Bueno, por ahí parece que si llega sí le gusta, no le gustan las versiones que hacemos nosotros.
Está bien, está bien. Bueno, sí, está bien, se puede tomar como una crítica. Bueno, gracias por escucharnos. Bueno, tenemos ahora la entrevista con Eduardo Suárez, estamos tratando de comunicarnos con él. Vamos a contar un poquito quién es Eduardo Suárez.
Eduardo Suárez es militante histórico, hijo de un dirigente peronista, desaparecido de Mar del Plata. Fue el responsable de Montoneros de Mar del Plata. Históricamente es un militante... y aparte es abogado, que es un tema que hoy nos interesa y nos moviliza.
Yo tengo también, en mi historia personal, es el primer la primera persona que voté, porque yo voté a ese a esa...
Estamos comunicados ya. ¿Sí? Eduardo, estás en línea.
Eduardo Suárez. ¿Escuchás?
Hola.
Hola, hola.
¿Sí?
Eduardo, ¿se escucha?
¿Cómo estás?
Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. ¿No?
Estábamos contando un poquito sobre vos y bueno, esto de que yo creo que fue la primera persona que voté en el 85, puede ser. Metí la boleta que decía Eduardo Suárez,
era más
candidato.
Joven, tenía pelo y no tenía... Era más joven, tenía pelo y no tenía panza.
Pero sos el único. Nos ha pasado a todos eso.
Igual que yo.
Eduardo, recién te presentábamos... haciendo una síntesis como abogado y como militante, o en órdenes inversos, digamos, pero...
En órdenes inversos, sí.
Nos interesaba charlar contigo en relación con el tema este que está tan en boga de la reforma judicial o la reforma del Poder Ejecutivo. Y la primera pregunta que nos surgía es, tomando esto de que el gobierno tiene un proyecto nacional y popular y que busca redistribuir... Digo, en términos de distribuir el acceso a la justicia, ¿los proyectos presentados tienen que ver con democratizar la justicia en términos de que los sectores populares y más humildes tengan un real acceso a la justicia?
No, en absoluto, en absoluto. Mirá, hay dos aspectos fundamentales de este proyecto que apuntan a otro lado. En principio como introducción, digamos, no solo como introducción, el intento de control de los jueces por parte de ellos está destinado, por un lado, a perpetuarse en el poder y por otro lado a vivir en cana, claramente, sí, porque el nivel de corrupción, de corruptibilidad que tiene este gobierno hace necesario, por lo menos para ellos, que empiecen a prever la posibilidad de vivir en cana. Eso es así. Eso es literalmente así. Ahora, yendo específicamente al proyecto, vos fijate, hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con las cautelares. Hoy en día, al prácticamente eliminar las cautelares, los sectores populares, los sectores más desprotegidos, que en realidad, ¿frente a quién están desprotegidos? Porque ellos vienen con el verso de que el desprotegido es el Estado frente al grupo Karim. En realidad el desprotegido siempre es el ciudadano, el tipo de a pie, el hombre común, frente al poder del Estado. Entonces, lo que se han previsto, lo que ha previsto la legislación con las medidas cautelares, es justamente la protección del tipo que no tiene otra protección que recurrir a una medida de excepcionalidad, digamos, frente al poder del Estado. Y yo te doy un ejemplo a usted y a los oyentes, que es el de los jubilados, por ejemplo. Para no dar ejemplo del tipo que puede presentar una cautelar por los arbolitos de la 9 de julio. Pero el de los jubilados. El jubilado gana en primera instancia, gana en segunda instancia y tiene que ir a la corte, ¿no es cierto? Con lo cual su juicio tarda 5 años o 6 años y el tipo tiene 70 y pico, 80. Una medida cautelar a un jubilado le permite un camino oblicuo a la posibilidad de conseguir el objetivo del cobro de sus haberes. Al eliminar las cautelares, como lo hacen, por la vía de los hechos, porque ellos dicen que no las eliminan, pero en los hechos están eliminándola, porque ellos lo que están planteando es que una medida cautelar no puede durar más de 5 meses.
Y aparte, y eso es si el una, Estado una la pena acá,
concreta, porque ningún juez en 5 meses puede resolver la cuestión de fondo. Entonces, ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo es la imposición de tribunales de casación intermedios entre las cámaras de los fueros y la Corte Suprema. Eso hace, volvemos a plantear la situación en los intereses de sectores populares. Eso lo que implica es, ustedes imagínense, por eso lo hablo en términos llanos, imagínense un juicio laboral al tipo que lo rajan de una fábrica.
Sí.
El tipo hoy tiene dos instancias. Tiene la primera instancia, el juez, y luego la cámara. La cámara, una sentencia de cámara, es sentencia firme, o sea que el tipo tiene ejecutoriabilidad sobre las propiedades del patrón, sobre las propiedades del empleador. El tipo con sentencia firme, por más que el empleador apele a la corte, tipo ya puede ejecutar sus acreencias. Ahora, ¿qué le hace el gobierno? Le pone una cámara de casación en el medio para llegar a la corte. En primer lugar, porque ellos van a controlar las cámaras de casaciones. En los fueros civiles, comerciales y laborales, como intentan ahora controlar la penal. Pero además, eso hace mucho más largo el proceso. Y finalmente, el control concreto que ellos quieren de la justicia con el Consejo de la Magistratura. En la reforma del 94 se incorporó el Consejo de la Magistratura, que está formado por distintas partes que tienen que ver con la administración de la justicia. Entonces los abogados ponen una cantidad, los magistrados una cantidad, el Poder Ejecutivo una cantidad, lo mismo con el Parlamento. Ellos ahora están alterando las mayorías y además pretenden que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular y no por el voto de las estructuras de las cuales provienen. Eso, pero además están alterando la mayoría de una manera tal. Supónganse que tienen que elegirse 8 miembros del Consejo de la Magistratura. El que saca, supónganse que el Frente para la Victoria saca un 35% de los votos,
sí.
Sobre 8 mete 6. El que saca 34, fíjate, un punto, mete 2. El que saca 33 no mete ninguno. O sea que ellos tienen un control absoluto del Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura es el que designa y destituye a los jueces.
Claro.
Con lo cual, además, un juez designado por este Consejo de la Magistratura, si yo ya adelanto lo que voy a hacer cuando tengo que litigar, lo que voy a hacer es, si es el juez es designado por el Frente para la Victoria, y yo tengo que litigar ante ese juzgado, yo lo voy a recusar a ese juez, porque yo voy a decir, miren, señor, yo soy un hombre público que estoy enfrentado al gobierno nacional y estoy enfrentado al Frente para la Victoria, y este juez es un juez elegido en las listas políticas del Frente para la Victoria, yo presupongo que el juez va a fallar en mi contra. Entonces, están en juego acá, por eso hace 3 años que no los nombran, están en juego 200 jueces federales y fiscales federales que no están nombrados. Por eso hay jueces que están subrogando 3 o 4 juzgados en este momento, porque ellos están esperando para que esta ley se promulgue. Inmediatamente que se promulgue, van a ver que al otro día nombran 200 jueces de ellos. Entonces, los sectores populares no tienen ningún acceso, al contrario, alejan mucho más a la política. Yo creo efectivamente que hay que democratizar la justicia, creo que efectivamente está enquistado en la justicia un concepto conservador, clasista, liberal, un concepto incluso hasta vendepatria, si se quiere, utilizando las viejas categorías que usábamos los militantes de la década del 70.
Ahora, Eduardo,
y eso lo veo todos los días, sobre todo que hago penal, pero no me digan a mí que el gobierno no nos venga a decir a nosotros que esto implica acercar a la justicia a los sectores populares.
Claro, la pregunta, la segunda pregunta que se nos había ocurrido tenía que ver con esto que vos decías, vos haces penal. Y la relación que tienen los sectores populares, los que menos tienen, con la justicia es la justicia penal. Los terminan acusando de robo, terminan yendo en cana. En cambio, las clases más acomodadas, su relación no es con la justicia penal, es con la justicia civil. Cuestiones de plata y eso. ¿Cómo se hace para que...?
Civil o comercial.
Como decía Brecht, que es mayor delito fundar un banco. Digo, ¿cómo hacemos para que los delitos más grandes lleguen a la justicia penal y los más pobres puedan tener un acceso distinto a la justicia?
Y bueno, porque ahí lo que hay que reformar son las calificaciones, las tipificaciones de los delitos y las penas. Vos fijate, para dar un ejemplo de esto que está en boga hoy, las denuncias sobre Lázaro Báez y la corrupción. Estos tipos no van en cana. Ahora, yo acabo de defender a Elena y Marina en Mercedes, se comieron 2 años y pico de, y les dieron, y mirá si eran hijos de puta los jueces, que les dieron además, se comieron 2 años, 1 mes y 21 días, y las condenaron 2 años, 1 mes y 21 días a las pobres pibas.
Hijo de puta. ¿Entendés? Sí, bueno.
Claro, ahora Lázaro Báez lo llenó la casa todavía.
Y vos decís que en esto influye mucho cómo se caratulan las causas. Acá influye mucho todo el aparato judicial, los fiscales, la policía, quienes tienen que armar todas las causas, ¿no? En
acá
esta
hay una
cuestión.
Estructura, para que tenga una idea el oyente, la corporación delictiva en algunos casos, ¿no? Empieza en el CANA, el preventor que camina por la calle o que va en el patrullero y termina en la cámara que revisa las sentencias. Es decir, el tipo que produce un procedimiento donde engarrona a un pobre tipo, donde le planta un arma o donde lo mata porque lo ve tomando una cerveza en la calle, cualquiera de las variantes, Irene Marina, el caso Bordón, cualquiera de las
variantes. Sí, la masacre de Bulls.
Atrás de eso inmediatamente viene un jefe de ese que avala esa situación. Y después viene un fiscal que convalida todo lo hecho por la policía. Atrás viene un juez de garantía que convalida y le da validez a lo actuado por la policía y el fiscal. Y después viene un juez que lo juzga con las pruebas armadas por la policía y el fiscal y lo condena.
Impresionante.
Esa es la cadena de procedimiento judicial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Ailén y Marina, fue claro eso.
El caso de Ailén y Marina es el más típico porque es emblemático, pero hay cientos de miles así. Por ahí debo hacer una excepción. En algunos casos, no es lo mismo, en la provincia de Buenos Aires es así. En la capital y en el fuero nacional hay excepciones, hay fiscales que miran un poco más, los defensores no son... El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa son ministerios independientes, por eso los defensores oficiales en la capital federal o en el fuero nacional se juegan más por su defendido que los defensores oficiales en la provincia de Buenos Aires, que son tipos que están con el fiscal y con el juez comiendo todos los días. En la provincia de Buenos Aires, en las provincias. Ahí me estaba comentando la colega nuestra de la gremial de abogados, va a defender de Comodoro y de Rivadavia, que es ella, va a defender a las piqueteras que cayeron en Caleta Olivia. Dice que en el juicio, en la ruta se encuentra con una 4x4 donde van los 3 jueces y el fiscal, porque son todos del mismo pueblo. Y allá, en un cuarto intermedio, dice, yo estoy sola en una mesa, solita comiendo, y en otra mesa están los 3 jueces y el fiscal morfando, juntos. Entonces, ¿qué independencia tienen esos jueces? ¿Viste? Imagínate cómo van a fallar esos jueces. Pero aunque sea, ni cuidan la forma los tipos.
Claro, aunque sea guardar un poquito la forma.
Guardar un poco la forma, ¿viste? No, eso es así. La provincia de Buenos Aires es el lejano oeste.
Claro, vos decías recién en el Fuero Nacional hay una cierta independencia. ¿Algo de eso se pudo ver más en el juicio por el caso de Mariano Ferreira, por ejemplo? Donde
se ve por lo de Mariano Ferreira, se ve por lo de Once, se ve por lo de Cromañón, hay un poco más de independencia. Y sobre todo los defensores oficiales tienen otra. Los defensores oficiales en el Fuero Nacional, vos los ves que los tipos se juegan, ¿entendés? Tiene más independencia, no dependen del juez, por lo tanto no le tienen que rendir cuenta al juez, tiene las manos más libres para enfrentar al juez, a un tribunal y a un fiscal.
Con respecto al caso de Mariano Ferreira, ¿cómo ves esto de las penas, las condenas? Hubo mucho debate en relación a no hubo condena a perpetua, ni a Pedraza, ni a los que dispararon. Es la primera vez que se condena a un burócrata de esta
sí, talla. Para mí las penas, que si yo no estuve en el juicio, no conozco el expediente, eso tendrían que preguntarle más a Carmen, pero me parece a mí que mucho más que eso era muy difícil. Creo que para hacer un primer juicio de estas características me da la sensación, por ahí, qué sé yo, los colegas que están en el medio de la pelea en el juicio no están de acuerdo con esto, pero me parece que es un avance importante, semejante pena, un tipo como Pedraza, mano derecha de Tomada y de la presidenta. Bueno, ahora lo reemplaza a Gerardo Martínez en eso, que no sé si no es peor, porque es el 601. Pero la verdad que es una pena muy importante, son penas importantes. Para semejante tipo, viste, es una pena importante.
Sí, por ahí nos causó un poco de cosa al que dispara, ¿no? Que le den 15, le dieron al final.
18 al que disparó, sí, y 15 a Pedraza.
No, en relación,
sí, porque
por ahí.
Ellos lo que pedían, pero eso tiene que ver con la calificación. El delito lo acusaron sin... A ver, el delito de homicidio calificado tiene una pena de perpetuo, pero el de homicidio simple tiene una pena que va de 8 a 25. Ajá. De 8 a 25, si le dieron 15 en esa calificación,
sí,
y le están dando una pena importante. Después el tribunal, yo escuché por la radio la explicación previa que da el tribunal de la pena, y tiene algún sentido, en algunos casos tiene algún sentido porque explica algunas cosas, pero yo creo que, como no, insisto, todo esto que yo digo es relativo, porque me parece que tendrían que preguntarle más a Carmen y a los colegas que estuvieron ahí. A mí me parece que hicieron un trabajo excelente, muy buen laburo, y que para las características de este hecho es un paso importante que han dado.
Digamos que tenemos que festejar el gran paso adelante que se dieron y seguir peleando para que esto se profundice.
Yo diría que sí.
Bueno, igual con el caso de Ailén y Marina, bueno, festejamos que realmente las chicas pudieron salir, pero ahora, bueno, seguimos luchando, ¿no? ¿Cómo sigue,
sí,
esto?
Sí, sí, presentamos, ¿no? Y acabamos de presentar justamente ayer, hoy que es sábado, ayer viernes presentamos el recurso de casación, y por esos 2 años que le dieron vamos a seguir peleando, claro.
Sí. La idea es pedir, sí, que se revea eso y que las absuelvan.
Por supuesto, claro, que las absuelvan.
Y después de esta absolución, digamos, ¿algún tipo de medida contra los jueces, contra, bueno, el fiscal, este tipo de cosas, digamos, porque uno se queda con esto?
Primero tenemos que lograr una absolución.
Ajá.
Primero tenemos que lograr la absolución. Una vez que logramos la absolución, sí, iremos por... Pero primero tenemos que lograr la absolución.
Ahora, ¿es posible, digo, hay condiciones desde los hechos concretos para plantearla la absolución?
Sí, es posible. Pero bueno, primero hay que lograr la absolución de eso, después se verá.
Bueno.
Eduardo, muchísimas gracias por las explicaciones, por los conceptos vertidos, nos ha aclarado mucho el panorama.
Sí, me pareció muy claro, claro, lo que decís, realmente un gustazo tenerte acá en la radio, y bueno, espero que podamos que nos atiendas cuando te llamemos de vuelta, porque te vamos a llamar de vuelta.
A las órdenes de ustedes, compañeros, sí, bueno, saludos a la audiencia.
Fuerte abrazo,
muchas gracias,
compañero.
Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, qué bárbaro, ¿no?
Impresionante, ¿eh?
Impresionante, me encantó. Esto va a quedar para sacarlo y ponerlo en la página. Tenemos una página,
sí,
web.
Sí, tenemos que hacer, sí. Tenemos, sí, la página web, que es labordó.com.ar.
Labordomoreno.com.ar. Labordomoreno.com.ar. Y vamos a pinchar algunos de estos audios, los que más nos gusten a nosotros,
está
o los que nos sugieran.
Está en construcción, hay algunas entrevistas.
Sí, sí, sí. Pero hemos hecho. Impresionante, me encantó.
Estaba pensando en este año la entrevista que hicimos a la coordinadora de las psicólogas de abuelas, esa estuvo,
ajá,
muy buena.
Sí, sí, hubo varias, ¿eh? Estamos pegándole, me parece,
sí,
con eso.
Sí, algunas cosas interesantes, como la estamos pegando con Eduardo, nos parece, sí, que bien. Está bueno acercar a la gente que... común, militantes de esta talla, ¿no?
Sí, sí, pero aparte lo claro y lo comprometido que está con todo esto. Vamos a un tema y después
antes,
si tenemos...
Por si quieren llamar,
por favor,
eso...
Sí, sí, al 466-6559 para los que quieran llamar y hablar por radio.
Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Y para mandar mensajes al 11-40-37-44-56.
Sean tolerantes con las expresiones artísticas de los compañeros, de compañeros de clase, y déjenlo cantar un poquito a Santiago.
pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah.
Bueno, seguimos en compañeros de clase, las 10 y 27. Bueno, Rudy, tenemos un montón de avisos para pasar. Por ejemplo, hoy a la noche en el Churqui, no sé si conocen el Churqui, lo que no conoce, Jolie 2637, ahí a 70 metros de la Plaza de Moreno para el lado de Paso del Rey, Jolie.
Una cuadra de la catedral.
Una cuadra de la catedral, la vereda de enfrente, ahí está. Taller de Educación Popular y Herramienta de Alfabetización de Adultos. Esto lo hace el grupo, el Movimiento Popular de la Dignidad, que es uno de nuestros concubinos de ahí del Churqui, y que, bueno, parece que va a estar piola, ¿eh? Dice, bueno, ¿qué hora es esto? No dice hora. Ah, dice 16 horas, 4 y 11 de mayo. O sea, hoy es 4, es hoy y el próximo sábado.
Que es 11.
Que es 11.
Cada 7 días,
claro,
se repite el día.
16 horas. Dice, la diferencia entre la educación popular y la educación bancaria. La valoración, esto es Fraile, ¿no? La valoración de los conocimientos previos, propios y ajenos, es decir, la importancia de la valoración de cada persona como portador de conocimientos para compartir, alfabetización de adultos y adultas, el uso de palabras generadoras, método de Fraile, educación como práctica política, importancia del diálogo y la escucha.
Bueno. Todo un tema de educación popular y educación.
Bien. Otro mensaje que tenemos.
El recorrido de las escuelas es muy importante eso, ¿no?
¿Cuál?
El
recorrido de las escuelas. Estuvimos recorriendo escuelas. Bueno, nos han recibido muy bien las escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Estuvimos ayer con el día de lluvia visitando allá las del cruce de Derqui y bueno, la gente nos escuchó muy, muy atenta y participó y compartió con nosotros algunas críticas. Básicamente esto estamos proponiendo cambiar el sindicato.
Estuvimos recorriendo escuelas, sí. Estuvimos, digo yo, la Bordeaux.
Sí,
yo,
claro.
Personalmente no.
Uh-huh. Estamos en
estuvimos
campaña.
Porque hay elecciones, uh-huh, en el sindicato, el 22 de mayo. Hay una nueva posibilidad de votar, uh-huh, una conducción distinta que propone un sindicato distinto.
Exactamente. Pero más que nada, bueno, es esto. No es que estamos proponiendo una conducción distinta y que sea más combativa o que tenga mejor onda que la que actual. Estamos planteando cambiar el sindicato, digamos, tener un sindicato que funcione de otra manera, que funcione desde la base, desde las escuelas, que las decisiones las tomen las compañeras y los compañeros en las escuelas. Uh-huh. Básicamente esto, ¿no? Un sindicato que esté mancomunado esfuerzos con los demás gremios que están en lucha con la misma patronal, ¿no? Con la gente, los médicos, con los auxiliares, ¿sí? Tomó como modelo el sindicato de Sutebo Bahía Blanca, ¿sí? Uh-huh. Que la otra vez hizo una marcha de los guardapolvos blancos de 8.000, 9.000 compañeros en la calle, a unas asambleas multitudinarias, ¿no? Ese es el modelo que tomamos y el que estamos proponiendo.
Uh-huh. Y bueno, el 22 vota la Bordeaux.
Así es. Vamos a un recreo.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Moreno 90.1 Estación de Radio.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sonidos de América.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
Seguimos en Compañeros de clase. 10:35 minutos, ya doblamos el codo y entramos en la recta final.
Estamos tratando de hablar de abrir la gacetilla de prensa porque esta semana vamos a contar que la Media 11, ¿no? Una escuela amiga, la escuela
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Bien, cumple 25 años, ¿sí? Y están preparando así un evento muy importante, muy participativo, hay talleres, una serie de cosas que va a ser el martes que vamos a estar allá compartiendo con ellos. Dice acá un cambio de hora, no puedo ver bien la hora, dice a las 10 de la mañana, ¿puede ser esto? Bueno, si alguien está escuchando que me llame bien, ahí porque no puedo abrir la gacetilla ahora. Bueno, vamos a estar ahí, se va a hacer una radio abierta, un mural, va a haber un montón de talleres, hay como 10 talleres, bueno, mucha participación, ¿no? Es una escuela que los pibes participan mucho y esa experiencia también la van a traer para contar acá en el piso el sábado que viene. Ya lo tenemos comprometido a los compañeros para que vengan los chicos, ¿no? Nos gustaría que vengan los chicos y bueno, vamos a bueno, nos han prometido que iban a venir y a contar un poco con un profe de ahí que está haciendo...
Claro, habría que recordar que la Media 11 es una de las escuelas destruidas por el temporal que hubo acá en Moreno. Ajá. Y que no alcanzó a reconstruirse.
Todavía está sin...
Hay partes que sí, no están terminadas, sí, sí, sí. Y bueno, está cumpliendo 25 años y están haciendo, organizando una cosa muy linda.
Otra cuestión, sí. Antes de la tanda escuchábamos... también de Sui Generis, pero ya de el segundo disco de Sui Generis, que fue el primer disco de rock que yo me compré. Confesiones de Invierno, Bienvenidos al Tren. Y ahora estamos tratando de comunicarnos con Laura Freire.
Creo que la tenemos en línea.
Bueno, ¿pudiste abrir? Ya está la comunicación.
Yo sigo intentando esto, todavía no.
Vos buscá la gacetilla.
Dale, dale.
Mientras yo presento a Laura Freire... Titiritera de familia de titiriteros. ¿Algo así es? Ah, todavía no estamos, pero falta un detalle técnico. Disculpen la desprolijidad.
Ahí está, ahí está, ahí está.
¿Laura?
Hola.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Decíamos, hola. Laura Freire.
Buen día a todos.
Titiritera, hija de titiriteros.
Exacto, hija de Charlie Freire.
Algo así como Javier Villafañe y Juano Villafañe.
Claro, o algo así como los Di Mauro, que tienen tantos hijos y nietos.
Laura, ¿qué edad tenés vos?
Que van 29 años.
29, entonces vos estuviste una vez en un evento en mi casa, cuando mi hijo de 18 ahora cumplió 6 años, 7 años. Me acuerdo de una chica que vino con Charlie a mi casa que tocaba la guitarra. Eran dos nenas, ¿puede ser?
Recuerdo de haber ido sola, pero puede ser, ¿eh?
Vino
Charlie. Tantas cosas que la verdad
claro,
que...
Claro, pero te estoy hablando hace más de 10 años, ¿no?
Pero puede Charlie... ser porque arranqué con él a los 16 años, claro, a hacer claro, animación, mira. O 15 también.
¿Tenés una hermana?
Animarme ahí.
¿Tenés una hermana también?
Sí, pero no solía venir. Pero ajá, puede bueno, ser, ¿eh?
Mira. Yo me acuerdo que había dos chicas que tocaban la guitarra y Charlie estaba con los títeres.
Ajá.
Bueno, lo tengo ese recuerdo y alguna foto seguramente por ahí también.
Puede, capaz, pero puede ser.
Laura.
La verdad es que tantas casas he ido y, claro. Y tantos lugares que a veces me cuesta recordar algunas cosas que he hecho en el pasado.
Y entre tantas cosas que has hecho y lugares a los que vas, ahora estás en un festival de títeres que anda recorriendo escuelas y lugares públicos, ¿algo así?
Exacto. Exacto, es un festival internacional de títeres que hace 7 años que se viene haciendo consecutivamente y el título del festival es Fiestíteres en el Jardín, justamente porque lo que queremos es llegar a los jardines como sede, donde por un día el jardín se convierte en sala, en un teatro, donde no solamente los nenes del jardín pueden disfrutar de un espectáculo de títeres, sino que también está pensada para que la comunidad cercana también se pueda acercar. Y ese día también la comunidad pueda compartir del Festival de Títeres, esta fiesta que nosotros venimos haciendo año tras año.
¿Hace 7 años que están haciendo esto en los jardines, en algunos jardines de Moreno?
En Moreno, Marcos Paz, Merlo y Rodríguez.
Ah, mira qué amplitud geográfica, interesante.
Sí, empezamos los primeros años en Moreno y Marcos Paz. Y después poco a poco se fue abriendo, cuando también se fueron los jardines interiorizando del festival y enterando, nos iban convocando, así que se fue abriendo a Rodríguez y a Merlo.
Y...
que ya también hace un par de años nos acompañan.
Y vos decías que es internacional, ¿vienen compañías de otros países?
Sí, exacto. Hace 3 años que tiene el carácter de internacional porque nos están acompañando. Por ejemplo, este año vienen países de Venezuela, vienen de Venezuela, Cuba, Bolivia y Chile. Y aparte de, bueno, Argentina, que son no solo de Buenos Aires, sino que vienen de distintas provincias.
Ajá. Interesante. ¿Y cómo tienen más o menos armado el programa este año? ¿Cuándo arrancan?
Perfecto. Arrancamos hoy.
Hoy.
Justo hoy. Hoy, sábado 4, es la apertura, que la vamos a hacer en el predio del hospital. Hay un lugar en la mitad del predio del hospital que se llama Loreta Bar. Uh-huh. Que bueno, ahí las chicas nos acompañan hace 2 o 3 años ya en nuestro proyecto y bueno, nos prestan este espacio para poder hacer la apertura a las 3:30 p.m.
3:30 p.m. entonces, apertura hoy en Loreta Bar, sí, en el predio del hospital.
En el predio del hospital. Ahí se va a hacer, como principio, va a venir una orquesta infanto-juvenil, que es de La Reja, se llama Raíces. Uh-huh. Y ellos van a tocar unos temas con la orquesta. Y como finalizar, va a estar el grupo de Bolivia, el Huaki, que bueno, que nos van a presentar una función de títeres.
Y después, ¿cómo sigue esto?
Bien, para aclarar también, estas funciones como la apertura y los otros 2 sábados dentro del marco del festival, el festival es del 4 al 18.
Del 4 al 18 de mayo.
Del 4 al 18 de mayo. Uh-huh. Los sábados, que son 4, 11 y 18, vamos a estar haciendo en ese mismo lugar, el 4 como apertura, el 11 y el 18, espectáculos a las 3:30 p.m. Son funciones gratuitas y solidarias.
O sea, pasan la gorra.
No pasamos la gorra. Lo que pedimos es un alimento no perecedero.
Ajá.
Porque apadrinamos a 3 comedores distintos y la idea es lo que se recaude va a estar destinado a los comedores estos. Uh-huh. Por eso digo que es gratuito y solidario, porque en realidad no es a voluntad de cada del público.
Uh-huh. Y vos decías los sábados, sí, pero hay funciones en este lugar, en el hospital, en el Loreta Bar, en el predio del hospital.
Perfecto.
Y durante la semana son las funciones en los jardines.
Exacto, y durante la semana estamos de lunes a viernes en distintos jardines simultáneamente. Hay días que estamos en 4 jardines distintos. Uh-huh. Las funciones de los jardines son a las 10 y a las 2 de la tarde. Uh-huh. Donde el grupo de títeres va a la mañana y se queda todo el día a compartir. Ambos turnos...
Le dan algo de comer en el medio, ¿no? Por favor, no me maten de hambre a los titiritereos.
Por supuesto, pobre. Por supuesto que ellos almuerzan en los jardines, que es en el teatro para ellos, uh-huh, ese día, y después hacen la segunda función. Uh-huh. Y algo lindo que vamos a empezar a implementar este año es que los días viernes nos vamos a juntar. Es como un incentivo interno también que tenemos para los titiriteros, que los viernes nos vamos a juntar en la casa de mi papá, Charlie Freire, con los titiriteros para hacer como si fuera una charla debate. Ajá. Donde ahí vamos a compartir las experiencias que tenemos. Es una especie de intercambio que también empezamos a implementar este año.
Un seminario, un ateneo de titiriteros.
Claro, porque también nos sirve a nosotros para seguir nutriéndonos y saber también las necesidades que también hay en otros países y cómo ellos se manejan, y en otras provincias mismo, ¿no? Que es tan distinto también. Y nosotros los titiriteros mucho trabajamos para las escuelas, uh-huh, porque es donde está el público infantil y también donde es un lindo lugar como para ir a compartir, ¿no?
Laura, ¿hay algún, sí, sitio web, Facebook o algún lugar donde la gente puede ir consultando el programa y encontrar qué día es la función en el jardín cercano a su barrio?
Sí, por supuesto. Tenemos la página oficial.
Sí.
Nosotros somos el grupo Carátulas.
El grupo es Carátulas.
Carátulas. Uh-huh. Sí. Así que tenemos nuestra página oficial que es entras www.titerescarátulas.com.
Titerescarátulas.com. Y ahí, claro, empiezan a navegar un poco y encuentran todo el programa del festival.
Toda la información, ahí está el programa. tenemos el logo del festival de este año, donde nosotros tenemos, lo que hacemos es el logo, solamente tener la silueta para que los chicos puedan imprimirlo en la casa y puedan pintarlo también, que es algo que venimos haciendo en los jardines, que les regalamos la programación y esto para que puedan pintar y se lo puedan llevar a casa y se den cuenta de que la función que ellos vieron no está suelta, sino que está en el marco de este festival y los papás también se enteren de las funciones solidarias para que puedan seguir llevándolos a ver títeres.
Laura, nos quedan muchos temas por hablar. Digo, a mí me interesa mucho esto de los títeres, a veces considerado como un género menor dentro del teatro y con tanta importancia y tanta tradición en nuestro país. Digo, pero hoy nos centramos en esto de festítiteres.
Sí.
En Moreno, Merlo, Marcos Paz y Rodríguez, que va desde hoy, 4 de mayo, hasta el 18 de mayo, con funciones durante la semana en jardines de infantes de estos partidos y con funciones en el Hospital de Moreno los sábados a las 3:30 de la tarde.
Y otra función más que no te conté es el último sábado 18, aparte de estar la de las 3:30 de la tarde, en Loreta, a las 5 de la tarde se hace también una función gratuita adentro del shopping de Moreno.
Ajá.
El centro.
El que está ahí a una cuadra de la estación.
De la barrera, claro.
Bueno.
Ese shopping, el shopping viejo.
Y te vamos a comprometer, Laura, acá al aire.
Sí.
De que vengas y nos cuente la experiencia, las experiencias estas de los jardines, que nosotros tenemos este espacio que se llama Rincón Escolar. Y que, bueno, traemos, intentamos difundir este tipo de experiencias que se hacen tan tan interesantes, tan lindas, ¿sí? Bueno, te comprometo cuando puedas un sábado venir y charlamos más
acá. Dale, por ahí lo podemos, para cuando termine el festival, como para que también contemos la repercusión que tuvo.
Ajá, buenísimo, buenísimo.
Bueno, muchas gracias, Laura, muy interesante la propuesta y está, bueno, a las 3 de la tarde hoy por ahí alguno de nosotros estamos por ahí.
3:30, sí. Dale, los esperamos, con gusto.
Bueno,
un abrazo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por difundir el teatro a todos los niños.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, qué lindo, che, los títeres, sí. Yo iba a ver a Bufano, me acuerdo una vez, tuve la oportunidad de verlo.
Titiriteros de San Martín.
Es impresionante. Impresionante.
Sí. Yo tuve algún contacto con Juano Villafañe, el hijo de Javier Villafañe.
Bueno, se hacía uno en Capital también, que se sigue haciendo, ¿no? Y lleva el nombre de Javier Villafañe, no sé qué, me parece que es en octubre, por ahí, en septiembre, octubre, que también tuve la oportunidad de conocerlo a Javier ya cuando estaba viejito, ¿no? Y bueno, es un...
Hay toda una tradición de títeres en la Argentina muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, en la escuela tenemos varios libros de Villafañe y siempre, bueno, me gusta recrear con los pibes esto, ¿no? De esa carreta que iba de escuela en escuela, ¿sí? Por todo a lo largo del siglo XX, digamos, ¿no? Llevando títeres, llevando cuentos, llevando cosas, ¿no? Es impresionante. Bueno, encontré la casilla de prensa de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que, bueno, son un montón de actividades, ¿no? El lunes 6 empieza la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad junto a familiares de detenidos desaparecidos de Moreno a partir de las 10 de la mañana, bueno, supongo que será una charla, ¿no? Después el martes 7, que es ahí donde vamos a estar nosotros, o sea, vamos a ir a compartir un ratito con ellos de la tarde, es talleres de radio y mural colectivo, graffiti, teatro, café literario, juegos de ingenio, preparación de souvenirs, cine debate, amasado de tortas fritas, luces y sombras, liberación musical, estampado, debate sobre jóvenes y política e historieta, a cargo de docentes y amigos de nuestra escuela. Esos son los talleres que va a ser el día martes. El día jueves, directamente de Moscú, Grupo Grenada, en su única presentación en zona oeste a partir de las 10. Y el viernes, el acto formal y protocolar, con la visita de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, llenado de bloques para el Monumento a la Memoria, que sigue haciéndose, el Monumento a la Memoria.
Claro,
de ahí
es un monumento que sigue haciéndose, no está terminado.
Va a haber otras partes junto a la Comisión Moreno por la Memoria y Espectáculo Cultural, con la presencia de grupos, que son los grupos, a ver si conoces alguno de estos. Quillango.
Quillango conozco.
El Club de los Mutantes.
No conozco.
No, cómo no, ese va a estar en nuestra fiesta el 18, sí.
Ah,
mirá, sí,
yo no conozco.
Sí, los Mutantes le decimos entre los amigos. Rock and Roll. Carlos Sánchez Trío, Homo Faber y Titanium. Esto es a partir de las 10 de la mañana el día viernes. Y el sábado que viene, en el programa Compañero de Clase, exclusivamente va a estar el profe con los alumnos, uno de los profes con los alumnos, acá contando cómo les fue en esta semana de
festejo
aniversario.
Por el, sí, 25 aniversario de la escuela.
Bien. Bueno, así que estamos muy contentos de que pasen estas cosas en Moreno.
¿Y ahora qué tenemos?
Tenemos el cuento.
Un cuento que nos dejó grabado nuestra compañera Betty.
Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos.
Escritores en Compañeros de Clase. Había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj lo retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría es que este hombre vivía en otro tiempo, antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba, porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que estaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto y, sin embargo, debido a su retraso, seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo, y se dio en buscar a la muerte para morirse. Así se pasaban el tiempo y el destiempo, la muerte esperando que llegue el hombre para matarlo, el hombre esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren. Cuentos Zapatitos.
Bueno, un cuento zapatista que nos regaló Betty. La extrañamos a Betty, ¿eh?
Sí, le mandamos un saludo.
Muy lindo estas producciones que está haciendo, ¿no?
Está interesante. Bueno, y nos quedan unos minutitos para hablar un poquito de la campaña. Tenemos una actividad prevista como cierre de campaña, que es la Gran Peña Gran de la Bordona en Churqui, ¿no, Santiago?
Es el 18, ¿sí? Y bueno, van a estar los Mutantes y otros más, ¿sí?
¿Otros Mutantes?
Sí, otros Mutantes, pero no sé el nombre, que ya lo vamos a ver si lo podemos encontrar acá y decirlo. Pero tenemos otra semana, porque es la semana que viene, ¿no? La otra.
Claro, el sábado, ¿sí?, que viene, no, el otro sábado.
Sí, así que tenemos el sábado que viene y vamos seguramente a sacar algún volantito para bueno, estar avisando a los compañeros para que no falten ese día. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le fue la recorrida a las escuelas, don Alejandro?
Usted,
yo voy a decir una cosa, ¿no? Usted es el hombre más conocido de Moreno,
sí,
¿no? Porque llegamos a una escuela y ¡oh, profesor! ¿Cómo le va? Y todo el mundo la saluda, las chicas la saluda.
Sí, inclusive nos encontramos con un viejo militante en una de las escuelas. Ajá. Porque ahí están actuando en la secundaria y la primaria juntas.
En la escuela 14.
En la escuela 14, donde está la secundaria, ¿puede ser 27?
Puede ser, sí. Si ya está conformada, puede ser, sí.
Sí, sí, puede ser. Bueno, él estaba como profesor de historia ahí. Ajá. Y la compañera de él, que se llama Claudia, estaba como profesora de lengua. Ajá. Así que bueno, Sí, pero, evidentemente sí.
Digamos que hay una parte importante de los docentes de Moreno que pasaron por el Mariano Moreno.
O en el Riglos, fueron alumnas del Riglos.
Sí. Ajá. Bueno, ¿y cómo se vivió el clima ese en las escuelas? ¿Qué le pasó?
Bueno, tuvimos, como decía la compañera Sonia, algo muy interesante porque llovía mucho. Sí. Entonces había pocos chicos y había docentes
que estaban
dispuestos a escuchar, ¿no? Ajá. Y entonces ahí planteamos nuestra posición, dejamos nuestra propaganda y no sabemos si eso va a afectar mucho el resultado electoral, pero evidentemente dimos nuestra palabra, nuestra opinión sobre la situación actual.
Sí.
Del sindicato docente, su tema.
Bien. Mm. Yo sentí un buen eco, digamos, ¿no?
Sí.
La gente tomaba esto y, bueno, muchos desafiliados, ¿no? Había.
Vimos muchos desafiliados. De hecho, el profesor que hablamos estaba desafiliado, la compañera de él sí estaba afiliada, y en realidad sí, muchos desafiliados, o que directamente estaban en contra de toda participación gremial. Así que hablamos mucho con ellos.
Claro, claro. Lo que nosotros decimos es esto, digamos, que hay políticas que llevan a la desafiliación y hay políticas que llevan a la no afiliación, y creemos que esto es lo que está pasando. Por lo menos el perfil de docente luchador o docente de base que quiere, bueno, mejorar sus condiciones de trabajo, digamos, porque afiliarán por otro lado seguramente a otro tipo de docente, ¿no? Que, digamos, no digo que no quieran mejorar sus condiciones de trabajo, pero que se fije más en la cuestión por ahí social, el recreo del tigre, ese tipo de cosas que por ahí, bueno, a nosotros nos parece lo menos importante, ¿no? Nos parece más importante que el sindicato cumpla la función de representar y de pelear por nuestros intereses y nuestras mejoras laborales, ¿no?
Con independencia de las patronales,
los partidos políticos. Ajá. Pensamos que, bueno, o sea, se habló mucho también de la cuestión de la de esta tregua que se dio, de la conciliación obligatoria, ¿no?
Sí, vos explicaste muy bien que la conciliación obligatoria es una medida que en realidad nos jugó en contra, porque evidentemente vos sí hiciste hincapié en que la conciliación obligatoria era una medida que el sindicato utilizaba para frenar la lucha.
Así es. Claro. Es decir, la conciliación obligatoria, decíamos, no se intentó aplicar en muchos momentos de la historia de la lucha docente. Uh-huh. ¿Sí? En esos momentos no se acataba esa conciliación y se recurría inclusive a tribunales internacionales para que dirima sobre esto, porque hay una cuestión, digamos, hay un precepto jurídico muy importante que no puede ser juez y parte a alguien, ¿sí? Es como, contamos un ejemplo así burdo, digamos, como si en un conflicto de divorcio, ¿sí? Uno de los dos, la mujer, por ejemplo, fuera la jueza que determine a ver cuáles las condiciones que
fuera
tiene.
Fuera ella la jueza.
Claro, o el hombre, digamos, el juez, ¿no? Sí. El juez de esto de la separación, tiene que haber un tercero, necesariamente tiene que haber un tercero. Uh-huh. La OIT y otros tribunales internacionales siempre han favorecido o dictaminado que los trabajadores tienen esta razón, digamos, ¿no? Que no puede ser juez y parte. En este caso se acata la conciliación, nosotros entendemos, porque le conviene al SUTEBA, porque tiene estos compromisos electorales, seguramente que le impiden seguir en la lucha, y por otro lado, tiene los compromisos electorales dentro del sindicato, que sería, digamos, perder muchos votos y perder su posición de dirección en lo sindical, si no luchan. Digamos, en esa encrucijada de que, por un lado, por su alianza con el gobierno, tienen que salir a poner paños fríos a esto, ¿sí? Y por otro lado, la necesidad de la votación, de no perder tantos votos, está en esa encrucijada que la resuelven de esta forma, aplicando la conciliación obligatoria. Nosotros no podemos seguir porque tenemos la conciliación obligatoria.
Técnicamente hay un fallo judicial que favorece y qué sé yo, bueno.
Lo que sea.
Digo, son decisiones políticas,
exactamente,
no judiciales.
Exactamente, siempre.
Y en realidad, muy, muy importante lo que vos dijiste sobre la unidad de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es necesario, si bien la lista celeste lo toma como unidad formal, es necesario establecer claramente desde las escuelas la necesidad de apoyar las luchas de todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Y se nos fue compañeros de clase. ¿Quiénes hicimos hoy compañeros de clase?
Bueno, estuvo en la operación técnica Adela Gambusi, como siempre, y en la producción general Sonia Sichero.
En la conducción, Santiago Álvarez, Marcelo Rudy, y en las noticias, Alejandro Abi.
Y escuchamos la voz grabada de Betty Paz, y esperemos que para la próxima esté acá en vivo, y le mandamos un saludo a nuestro compañero Martín Coxuara, que se tomó licencia hoy.
Y a Freddy.
Y a Juana también, que vienen a contar cuentos, y Freddy, que anda haciendo cosas también por ahí, que ya lo vamos a tener de vuelta.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima.